Hola gente, les damos la bienvenida a otra edición del PECAST, donde tratamos de platicar y también instruir sobre el pensamiento crítico, el escepticismo y la ciencia. En este espacio vamos a tratar de tocar temas tendencia y enfocarlos desde la perspectiva del pensamiento crítico.
Pues bueno, nos presentamos rápidamente. Yo soy Dashnak.
Yo soy Clau Borbón.
Yo soy Alex Zul, el Papazul.
Y pues bueno, gente, queremos darles la bienvenida a otro nuevo y encerrado episodio del PECAST. Y aprovechando que muchos de nosotros sí estamos encerrados, y si no estás encerrado y sí tienes la posibilidad de hacerlo, por favor hazlo. Queremos platicar sobre algunos tips para llevar esto de la cuarentena de la mejor forma posible y asegurarnos de que no terminamos como Jack Torrance del Resplandor. Es innegable que el encierro, aunado con la ansiedad de la situación que estamos viviendo ahorita, pues sí traen ciertos efectos indeseables. Un metaanálisis de artículos publicados en la revista médica británica The Lancet, que es una publicación muy prestigiosa y muy seria, sí ha encontrado efectos psicológicos negativos que incluyen síntomas de estrés postraumático, confusión e ira. Ahí les va. Este metaanálisis encuentra los principales factores de estrés durante el periodo de cuarentena. Y son estos. El primero es la duración. Mientras más tiempo pase después de 10 días, más poderoso es el síntoma de estrés postraumático. También está, por supuesto, el miedo a la infección, en este caso específico, la frustración y el aburrimiento, porque no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados. También puede haber un problema muy grande si carecemos de suministros básicos, como la comida, agua, ropa o alojamiento. Y también el no tener acceso a la información adecuada, que no haya pautas suficientes o que sean poco claras o contradictorias respecto al comportamiento que se espera de nosotros durante el confinamiento y para qué es. Aparte de todo eso que ocurrió en un país de primer mundo, en nuestro país también podemos agregar factores que a lo mejor no se consideran en los países de verdad, como el miedo e incertidumbre ante la tremenda desaceleración económica que ya llegó y que va a tardar en irse de nuestro país, y también el miedo a la criminalidad que va a surgir como producto de dicha desaceleración.
Y ya hay evidencia de todo lo que dices, Omar, de incluyendo los países que llamas de primer mundo, porque ya se están preparando paquetes económicos para actuar. Y todo lo que mencionaste sobre el estrés postraumático también tiene evidencia. Por ejemplo, en China, ya que comenzó a liberarse la cuarentena, el distrito de Wuhan, el distrito principal de Wuhan, registró una elevada tasa de divorcio, se multiplicó por 3. Esto se está atribuyendo a la continua convivencia que tuvieron las parejas en condiciones, como dices tú, complicadas. Entonces también, además, no sé si les ha sucedido que estamos viendo también con más conflictos de lo común. Gente deprimida y ansiosa. En las redes sociales también, si han visto, mucha gente está reflejando su miedo, su ansiedad, y también como que más afán de discusión en los chats familiares y en general las redes sociales.
Bueno, y precisamente sumado a lo que mencionan Alex y Dashnak, en México tenemos además otro factor muy importante que ya había sido tema anteriormente, justo desde febrero y marzo, que es la violencia doméstica y pues todos los temas de violencia de género. Con todo el estrés que tenemos dentro de casa, quienes están viviendo con personas que son opresores o que han estado viviendo o sufriendo el maltrato en casa, pues no tienen ahora sus fuentes de escape de ir a trabajar, de salir con las amigas o de hacer algún otro tipo de actividad fuera de casa. Entonces, pues es una situación también muy preocupante. En algunos países donde se tiene más avanzada la legislación para poder apoyar a las víctimas de este tipo de violencia, pues han establecido diferentes estrategias. Una muy interesante es la que se hizo en España, que se denominó Mascarilla 12, o sigue activa al menos hasta estos días, y es que una mujer puede llegar a una farmacia, pedir una mascarilla 12, pues obviamente con este mismo tema de la protección para la epidemia, y cuando pides ese tipo de mascarilla, entre comillas, lo que hace el personal de la farmacia es llamarle a la entidad correspondiente para que pueda llegar apoyo y pues rescatarla. En México lo que tenemos por ahora es el 911, pero es importantísimo que la gente pues tenga mucho cuidado cuando hace este tipo de llamadas de auxilio. Vamos a estar publicando en nuestras redes sociales algo de información para que puedan compartirlo si es que saben de alguien que pudiera estar en esta situación.
Y varios profesionales que saben que estas situaciones de confinamiento pueden causar problemas en nuestra psique son los astronautas o los cosmonautas para Rusia, porque ellos justamente pasan mucho tiempo o solos o con muy poca gente. Entonces, últimamente ha habido en redes sociales, y esto lo pueden hallar fácilmente si buscan en cualquiera de las opciones, YouTube es el más común, recomendaciones de estos profesionales sobre cómo pasar la contingencia. Y dan específicamente algunos puntos muy rápidos que nos pueden servir para cualquier cuestión. Primero, la recomendación más frecuente es entender la situación. Algunos le llaman entender el riesgo. Significa que para que puedas pasar tu confinamiento, necesitas saber qué vas a necesitar en algún caso de emergencia. Por ejemplo, la comida, tener el gas o la electricidad suficiente, más bien pagada, tener los insumos que generalmente requieres durante tu vida normal, pero suficiente o quizá por un tiempo extraordinario. Si tienes que salir de tu casa por necesidad, entender todas las medidas de precaución que necesitas. Ese es el primer punto. El segundo punto es que fijes objetivos, que sepas pues cuál es tu misión y qué vas a hacer en tu casa todos los días. Por ejemplo, si tienes que hacer home office, o sea, estar trabajando desde tu casa, pues fijarte el horario, fijarte los objetivos del día. Si tienes que limpiar tu casa, también poner los horarios, fijar todas las tareas y objetivos que puedan ser importantes para ti. El tercero es cumplir con tus obligaciones. Eso involucra cuestiones básicas de supervivencia, es decir, asearte, limpiar tu casa, preparar tu comida, nuevamente revisar tus insumos. Simplemente te dicen o te sugieren que tengas todo lo necesario para sobrevivir tú mismo y las personas que te rodean. Y cuarto punto, no te pongas tiempos tan estrictos. Trata de entender tu propio ritmo para que puedas llevar cómoda y eficazmente esta contingencia.
Una técnica que puede ser muy útil para esto que menciona Alex es precisamente la técnica Pomodoro, que consiste en que dediques 20 minutos a una actividad. Yo sé que suena de repente como mucho tiempo a algo, pero el punto de esta técnica es enfócate totalmente, pon toda tu atención en realizarla muy bien, pon un timer en tu teléfono, de la forma en la que tú prefieras, y después de eso, date 5 o 10 minutos para poder descansar, hacer alguna otra actividad y volver a enfocar tu esfuerzo en otros 20 minutos. Así poco a poco puedes ir construyendo mejor tus horarios y, pues, sobre todo, poner la atención en lo que realmente tiene prioridad para ti en ese día.
Y para los que tienen niños en casa, las reglas son exactamente las mismas. Estos cuatro puntos de entender la situación es el riesgo específicamente. ¿Qué necesitas en caso de, por ejemplo, de un accidente, curitas, un botiquín, ese tipo de cuestiones? Pero también tienen objetivos, por ejemplo, algunos de ellos están estudiando a distancia. Sus escuelas tuvieron la oportunidad, sus maestros, de tener cursos a distancia y quienes tienen los recursos lo pueden hacer. Pero esto lo puedes suplir con libros o con el propio internet. También es importante que les limites el ocio. Esto es parte de cumplir con sus obligaciones. Ellos deben de empezar a participar en las tareas que todos tenemos en la casa, como limpiar y ordenar. A los niños más pequeños, pues simplemente tenerles actividades para que puedan facilitar su desarrollo, como juguetes didácticos. No todo es ponerles el teléfono, la tablet o la computadora para que estén todo el día distraídos. Hay que limitarles el tiempo. Si es necesario, por la razón que sea, por ejemplo, que tienes que estar trabajando, alterna no solamente el tiempo de ocio con videos o con videojuegos, sino con videos o documentales didácticos que ellos puedan aprender algo nuevo o inclusive participar entre otros niños que estén ahí también, hermanos, primos, lo que sea necesario, o con la misma familia. Procura ponerles información que les sea de utilidad, tanto académica, didáctica o de la vida diaria. Esto les va a ser de utilidad y va a hacer que su día no sea monótono. Procura que también limitarles el tiempo para que hagan un poquito de ejercicio y jueguen de alguna manera y estén activos.
Así es, y yo quisiera tocar un tema aquí importante porque es algo que ves también así en las redes sociales como de broma o lo que sea, pero tiene cierta parte de razón. Es importante cambiarse la pijama. Obviamente no solo me refiero a esto, sino es como un concepto más grande. El estar todo el día en pijama es un reflejo de que estás todo el día en el mismo estado mental y sin moverte demasiado o sin considerar alternativas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que es importante mantener el contacto con las personas a nuestro alrededor, con nuestro grupo de soporte social. Y la tecnología nos da esa posibilidad en este momento. Incluso si no tenemos internet o lo que sea, pues siempre podemos pedirle prestado el internet al vecino o cosas de ese estilo. Es importante entender que todos en este momento también estamos pasando mucho estrés. Y ese estrés puede afectar la manera en la que respondemos y nos comportamos. Entonces hay que tratar de ser amable con nosotros mismos y con las personas a nuestro alrededor. Otra cosa que es buena para la salud mental en este momento es ocuparnos de proyectos. Si tienes un poco de tiempo libre, a lo mejor puedes hacer esas cosas en tu casa que no habías tenido tiempo de hacer. A lo mejor poner las puertas de la alacena bien porque ya rechinan o limpiar todos los ventiladores de la casa. Ese es un ejemplo muy local porque vivimos aquí en la península donde hace calor, pero bueno, o cosas de ese estilo. También, por ejemplo, a lo mejor ahorita es el momento para que te eches ese maratón de Game of Thrones que te querías echar y que no habías tenido tiempo de hacer. Otra cosa que es bien importante también es hacer ejercicio. Recordemos que los mamíferos comemos por estrés y el estrés genera una hormona que es el cortisol, que también mete ahí mano de una manera extraña con nuestro metabolismo. Nos puede hacer ganar peso y ese también puede ser un factor de estrés. Aparte que hacer ejercicio libera endorfinas y nos puede hacer sentir mejor, nos puede ayudar a sacar el estrés y la ansiedad, etc. Amarrado con esto viene también el comer bien y dormir bien. Estamos de cuarentena. No significa que estemos todavía en el apocalipsis, entonces hay que tratar de tener nuestras comidas balanceadas, hechas en casa, con poca grasa, con poca sal, etcétera, y dormir bien también para que nuestro cerebro esté descansado. Cuando perdemos horas de sueño, respondemos mal, respondemos de una manera menos eficiente a las crisis o a las cosas que pueden surgir en nuestra vida diaria. También para mantener nuestra salud mental, otra cosa que podemos hacer es evitar la sobresaturación de información. Es bien fácil estar todo el día pegado a Twitter o a Facebook o a lo que sea y estar viendo a toda la gente que se está dando hasta por abajo de la lengua en el aspecto político o leyendo a todas las personas que están tratando de diseminar información falsa o simplemente ver tanta información verdadera que nos asustemos y nos pongamos ansiosos. También es importante evitar caer en las fake news, que ya lo hemos tocado este tema en otros podcasts anteriores. En este momento hay muchas organizaciones con intereses velados que se están ocupando de diseminar información falsa nada más para atender a sus propios fines. Entonces es importante estar atentos con eso también. Igual, si estás trabajando desde la casa, que hay muchas personas que estamos en esta situación ahorita, es importante reservar un espacio que sea como tu oficina, que lo mantengas ordenado y que te transmita una sensación de productividad. Tratar de mantener horarios y rutinas y, como les dije, bañarse, vestirse, etcétera. Y otra cosa bien importante, porque es algo que yo en lo particular he estado escuchando de muchas personas a mi alrededor, hay que tratar de marcar una línea clara entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal. Porque si sales de la oficina a las 7, como ahora estás en la casa, en la oficina todo el tiempo, te siguen llegando correos a las 11 de la noche y eso es puro estrés. Sé que no es del todo posible porque vivimos en un sistema capitalista, pero es importante tratar de mantenerlo. También podemos ocupar parte de este tiempo en hacer cosas nuevas o aprender cosas nuevas o diferentes. Si quieres aprender a tocar un instrumento o sientes que este es el momento para escribir esa novela que has tenido atorada en tu corazoncito desde hace más de 10 años, ahora es el momento. Hay muchos recursos gratuitos en línea para aprender cosas, para ver arte, para leer, etc. Existe el proyecto Gutenberg, existe Freditorial, hay cursos en línea gratuitos de la UNAM o del MIT, si es que más canchino el inglés. También hay tours virtuales de museos como el Louvre, el Guggenheim, el Smithsonian, el Museo Británico. Google tiene una colección gigantesca de arte que está en artsandculture.google.com y hay un montón de cosas más para no aburrirnos y para mantener el cerebro trabajando.
Si eres más disciplinado y tu interés es aprender cosas nuevas de forma más estructurada, una de las plataformas que más información tiene de cómo aprendemos y cuáles son los elementos que necesitamos para dar una mejor continuidad es precisamente Coursera. Coursera surgió como un proyecto de tesis postdoctoral de Stanford, donde sus fundadores querían democratizar la educación. Y bueno, se les ocurrió que pues no era tan sencillo poder impartir una clase de Stanford a más de 1,000 personas. Así que decidieron grabarla e ir insertando elementos del aula para que las personas pudieran dar seguimiento a tareas, a convivir con sus compañeros, a recibir retroalimentación, hacer revisión de pares. Y bueno, pues poco a poco fue surgiendo esta plataforma en donde se incorporaron algunas clases inicialmente de Stanford, pero que actualmente han invitado a muchísimas universidades de prestigio a nivel global para que puedan ofrecer cursos. De hecho, la UNAM fue una de las primeras universidades de América Latina en sumarse y bueno, pues puedes encontrar muchos cursos de muchos tipos. Otra plataforma que es, digamos, la competencia es edX, que bueno, esta surge en una combinación entre el MIT y Harvard. Ambas plataformas tienen muchos cursos que son incluso sin costo y en algunos de ellos la cuota por obtener un certificado físico que te llegue a tu casa es bastante accesible. Entonces, de verdad te invitamos a que revises cuál es la oferta que se tiene actualmente y que te animes a empezar un curso nuevo.
Pues ya escucharon, gente, si tienen tiempo libre, es una excelente manera de quitarse un poco la ansiedad y el estrés. Una cosa final que quisiera recalcar, aparte de todo esto, es importante entender que todos somos diferentes y el estrés de esta situación nos afecta de diferentes maneras, aún entre miembros de la misma familia o dentro de nuestra situación de pareja. Es importante hacer un esfuerzo por tenernos paciencia y comprensión a nosotros mismos y también a otras personas. Checar constantemente nuestra salud mental y, si sentimos que lo necesitamos, pedir ayuda también. A los profesionales de la salud mental se les puede contactar, afortunadamente, por vías electrónicas. ¡Ojo! Me estoy refiriendo a profesionales de verdad, o sea, psicólogos y psiquiatras, no a la chamana que hace biodecodificación cuántica ni al coach de Alianza Desafío. Y también hay que estar prevenidos porque cuando terminemos el aislamiento debemos tener en cuenta que desde ahorita ya hemos estado viviendo un proceso de duelo que va a tener un poco de secuelas y que puede culminar incluso en una situación de estrés postraumático. Aquí aplica también igual la búsqueda de ayuda con profesionales de la salud mental. Así que ya para despedirnos, cuídense, manténganse tranquilos, hagan el bien y recuerden, este asunto es un día a la vez. El estado mental en el que nos vamos a encontrar todos necesariamente nos va a hacer ver los problemas más grandes o nos va a hacer ver más problemas. Un día a la vez, nos vamos ocupando de una cosa a la vez y vamos a salir todos de este asunto. Cualquier duda pueden acudir a nuestras formas de contacto en redes sociales y queremos agradecerles por acompañarnos también en este podcast. Esperamos que se les haga leve el encierro si es que están de cuarentena y nosotros los vamos a estar acompañando aquí.
Esta fue una edición más del PECAST. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya saben, se vale mandar dudas, preguntas o aclaraciones mentadas de madre, ¿no? Por favor, a nuestras formas de contacto que son en Twitter, @pcancun, en Facebook estamos en /pcancun, la página es pcancun.org y también tenemos un canal de Telegram que se llama pcancun.